indica el número 556, en el cuarto domingo de Cuaresma. Creo, Señor. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 22 de marzo de 2020. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario a las 9 de la mañana. Celebrante este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 1 al 13. De la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 8 al 14. Y del Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículos 1 al 41. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del primer libro de Samuel. El Señor dijo al profeta Samuel: toma el óleo de la unción y ponte en camino. Quiero que vayas a casa de Jesé en Belén, porque entre sus hijos está el que he escogido para que sea rey. Cuando se presentaron los hijos de Jesé, vio Samuel a Eliab y pensó: sin duda está a la vista el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te fíes en su apariencia ni en su buena estatura, no es este el que quiero. Lo importante no lo ven los hombres. Ellos ven solo la apariencia, pero Dios ve el corazón. Jesé hizo pasar adelante de Samuel a 7 hijos suyos. Pero Samuel le dijo: a ninguno de ellos lo ha escogido el Señor. Entonces le preguntó a Jesé: ¿ya no hay más muchachos? Él respondió: todavía falta el menor, que está cuidando las ovejas. Samuel le dijo: manda a llamarlo. No nos sentaremos a comer hasta que venga. Jesé mandó a llamarlo. Era un muchacho rubio, de ojos vivos y de buena presencia. Entonces le dijo el Señor a Samuel: levántate y úngelo, este es. Samuel tomó el óleo de la unción y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento tomó posesión de David el Espíritu del Señor y estuvo con él en adelante. Palabra de Dios. El Señor me conduce hacia fuentes tranquilas. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas.
El Señor me conduce hacia fuentes tranquilas.
Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan.
El Señor me conduce hacia fuentes tranquilas.
Prepararás una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa.
El Señor me conduce hacia fuentes tranquilas.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término.
El Señor me conduce hacia fuentes tranquilas.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en otro tiempo fueron ustedes tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Sigan pues la conducta propia de quien pertenece al reino de la luz, tratando de encontrar qué es lo que le agrada al Señor. Pues la luz produce toda una cosecha de bondad, de justicia y de sinceridad. No tomen parte en las obras estériles de los que viven en tiniebla. Al contrario, denúncienlas, porque los que ellos hacen escondida, aún decirlo es vergonzoso. Pero todo lo que la luz denuncia lo pone al descubierto, y todo lo descubierto es luminoso. Por eso decimos: despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será la luz. Palabra de Dios.
Te alabamos.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó: Ni este pecó, ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tenemos que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se untó en los ojos al cielo y le dijo: Vete a lavarte a la piscina de Siloé. ¿Qué significa enviar? Él fue, se lavó y volvió con vista. Los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿No es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: Él mismo. Otros decían: No es él, pero se le parece. Él respondía: Soy yo. Y le preguntaban: ¿Y cómo se le han abierto los ojos? Él contestó: Ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron: ¿Dónde está él? Contestó: No sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había tenido la vista. Él les contestó: Me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: Este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos y volvieron a preguntarle al ciego: ¿Y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó que es un profeta. Pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego y había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron: ¿Es este su hijo de quien dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos nosotros. ¿Y quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Pregúntenselo a él, que es mayor y puede explicarse. Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron: Ya es mayor, pregúntenselo a él. Llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: Confiésalo ante Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Contestó él: Si es un pecador, no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron de nuevo: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Le contestó: Se los he dicho ya y no me hacen caso. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron: Discípulos de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés.
Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene, replicó él. Pues eso es lo raro, que ustedes no saben de dónde viene, y sin embargo me abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es religioso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si este no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Les replicaron: en pecado naciste tú de pies a cabeza y nos vas a dar lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es Señor para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo. El que te está hablando, ese es. Le digo: creo, Señor. Y se postró ante él. Jesús añadió: para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, queden ciegos. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron: ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, su pecado persiste. Palabra del Señor.
Gloria al Señor.
Esto es un evangelio hermoso. Hay lecturas que a mí me gustan mucho porque tienen una belleza interna. Es una narración espectacular que aparece en el Evangelio de San Juan y que comienza por explicarnos Jesús diciendo: yo soy la luz del mundo. Y vamos a verlo brevemente. Va a tomar un poquito de tiempo, pero ¿alguien tiene que ir a hacer otra cosa? No, estamos aquí en esto. Primero, algunas aclaraciones con respecto a esta celebración que no puedo hacer al principio. Estamos aquí en la parroquia del Santo Cristo de los Milagros, en Carolina. Estamos celebrando como Dios quiere y como podemos. Así que yo le voy a pedir a nuestro técnico que les enseñe un momentito el templo, darle la vuelta a la camarita para que vea toda la gente que está aquí en el templo. Pues definitivamente no están en nuestros bancos, están en sus hogares, están ustedes compartiendo con nosotros esta Eucaristía, y estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Estar aislados, quietos, estamos aquí simplemente celebrando la Eucaristía, celebrando a Cristo vivo, presente en cada uno de nuestros hogares. Esta es una misa en la que regularmente a las 9 de la mañana asiste mucho pueblo aquí en nuestra comunidad parroquial. Pero estamos contentos de que podemos celebrar la Eucaristía y llegar a sus hogares. Estamos contentos de que estamos haciendo lo que corresponde, buscando también en este tiempo así complicado discernimiento. Jesús es la luz del mundo, Jesús quiere que veamos, como quiere que veamos, nos va enseñando también, nos va mostrando el camino que debemos seguir, el camino de la misericordia y de la caridad. Vamos entonces específicamente a este evangelio, como les dije, hermoso, por muchas razones. Primero, por la abundancia de detalles, por cómo el evangelista se tomó el tiempo para explicarnos este camino extraordinario de conversión de este hombre. Y ciertamente leerlo ya te debe decir mucho, en tu caso escucharlo te debe decir mucho. Yo quisiera entonces repasar algunos puntos que nos pueden ayudar, porque definitivamente se nos pueden pasar detalles. Y yo tengo que decir que a mí me conmueve Desde el principio ya está el problema de los juicios de las personas. La pregunta inicial a Jesús es ¿quién pecó? Así que lo ven ciego y ya se asume que detrás de esa ceguera hay pecado. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Pero alguien pecó. Es interesante, si es ciego de nacimiento, como uno puede pensar que por su pecado es que nació ciego. Así que uno podría por lógica decir, bueno, si nació ciego, el pecado tiene que ser de sus padres porque nació ciego. Pero a fin de cuentas es esta visión de que esto que le pasa a este hombre, esta adversidad, llega como castigo del pecado. Creo que en este momento es perfecto escuchar a Jesús que dice, ni este ni sus padres pecaron. Aquí se va a manifestar la gloria de Dios. ¿Y por qué es importante para nosotros? Bueno, porque cuando pasan cosas como las que estamos pasando en el mundo, de vez en cuando alguien va a decir, aquí llegó el castigo del Señor que le está enviando a este mundo donde hay tanta maldad. Hay mucha maldad en el mundo, es cierto. Hay mucha gente que hace cosas contrarias a lo que Dios quiere. Hay cosas terribles pasando en el mundo. Pero no podemos pensar inmediatamente que porque llega una enfermedad, eso por lo tanto es igual a castigo de Dios. Nosotros podemos ver lo que pasa en el mundo como una oportunidad que tenemos siempre de manifestar misericordia. El Señor nos da esta oportunidad para él. Ahora está ahí el ciego, ciego de nacimiento, y esto es importante que entendamos lo siguiente, que toda la interacción primera que tiene Jesús con este hombre, el hombre es ciego. Por lo tanto, en todo lo que va a suceder después, él no sabe quién es Jesús, porque de hecho no lo ha visto. Lo único que ha hecho es escucharlo. Y ahí es que Jesús le va a decir al ciego, le va a untar el barro en los ojos, que hace con saliva, y le va a decir, vete a limpiarte a la piscina de Siloé. No podemos imaginar que alguien le ayudó, todavía está ciego, porque hasta que no llega a la piscina, se echa agua en la cara, entonces ve. Y aquí comienza la experiencia de este hombre, la experiencia de un hombre que oye una voz, sigue una instrucción, que ha pasado toda su vida, nos dice el Evangelio que ya es mayor de edad, ha pasado toda su vida en tinieblas y en oscuridad, y de momento ve. Ahora ve perfectamente. De tal manera que la gente que le reconoce duda de que él haya sido ciego. Como de un momento para otro, él recobró la vista. Y comienza, por lo tanto, el interrogatorio. Y es un interrogatorio que va a pasar por distintas etapas. Y vamos a ir viendo cómo este hombre, que de aquí en adelante el Evangelio le va a llamar el que era ciego. Eso es un dato importantísimo, uno va escuchando el Evangelio y dice, el que era ciego, dijo, el que era ciego, porque ya no lo es. Ya se curó. Ya el Señor le curó. Así que primero los que le conocen le preguntan, ven acá, ¿qué te pasó? ¿Pero tú eres el que es ciego? Sí, soy yo. Y aquí comienza a revelarse esta experiencia íntima, es el testimonio del que conoce una realidad física. Física. Él era ciego, esta es una realidad física, no es que se lo esté inventando, él pasó toda la vida ciego. Y ahora por sus acciones y por sus gestos podemos ver claramente que ve. Es palpable. Y él entonces dice, sí, yo estaba ciego y ahora veo. ¿Y cómo es que ves? Ese, que se llama Jesús, me untó barro en los ojos, me dijo que me lavara, me lavé y ahora veo. La primera afirmación del que era ciego es, Jesús me dio las instrucciones, yo las hice y ahora veo. ¿Quién es él? Primero, él es Jesús. Eso es lo primero que escuchamos del Evangelio. Luego va a comenzar el interrogatorio de los fariseos. Le harán la misma pregunta. Él volverá a contestar lo mismo. No le van a creer, van donde sus padres. Sus padres van a reafirmar que efectivamente él había nacido ciego. Y van a, ya no lo dice perfectamente el Evangelio, por temor van a contestar y van a decir, pregúntenle a él. Y ahora viene otro interrogatorio más. le van a preguntar al ciego, ¿y qué tú piensas de él? ¿Y qué tú opinas de él? Y él va a decir que es un profeta. Así que el segundo paso de la fe es de ser el que me sana, a que debe ser un profeta. Seguimos entendiendo, o sea, recordando que este hombre, la única experiencia sin escuchar a Jesús que le dijo, lávate en la piscina del Señor. No ha escuchado un sermón, no ha escuchado palabras de Jesús. Nada. Lo único que escuchó fue la instrucción que él siguió. Y su experiencia es que por haber hecho lo que él le dijo, antes no veía y ahora ve. Antes no veía y ahora ve. Y entonces va a comenzar ahora ya un conflicto tremendo entre el ciego y los fariseos. Este conflicto donde el ciego ya se va a exasperar y le va a decir, pero ¿por qué me preguntan tanto? O sea, me van a preguntar, pero si ya se los dije, ¿no me creen? ¿Que acaso ustedes quieren hacerse discípulos de él? Yo, mi imaginación es muy activa, yo ya me imagino a este hombre, al que era ciego, como que ya está harto de que le sigan preguntando. Y como por la experiencia tan profunda que ha tenido, no va a cambiar su reacción. Yo entiendo que él es un profeta. Y los fariseos le van a decir, pero es que está curando el sábado, eso no se supone que lo haga, él es un pecador. Fíjense que por una parte está el juicio al ciego. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Así comenzando, con la gente juzgando. El juicio todavía más al ciego porque le dicen mentiroso, no le creen. Y ahora se torna en un juicio al mismo Jesús. Tiene que ser un pecador porque está curando en sábado. Y todo lo que hay son juicios hacia los demás. Y le van a decir los fariseos al que era ciego, que acaso no vas a dar lecciones tú. Y él le va a decir, porque eso es lo raro, ustedes sabiendo, no pueden ver que Dios ha obrado. Todos saben, cualquiera sabe, que Dios no escucha al pecador y que si alguien cura a un ciego de nacimiento, tiene que venir de Dios. Así que pasamos de Jesús al profeta, ahora es el que viene de Dios. Es un camino de conversión y de fe. Y mientras se está dando esta experiencia interior en el que era ciego, le está compartiendo sin miedo, viene de Dios. ¿Qué le van a decir los fariseos? El pecatado naciste tú. Naciste lleno de pecado. La afirmación primera era quién pecó dentro de este evangelio, este o sus padres. Ahora le van a decir, lleno de pecado naciste tú, y lo expulsan de la sinagoga. Básicamente le excomulgan. Qué duro. Me parece muy interesante hasta este proceso, hasta este momento el proceso que nos narra el evangelio de San Juan. Me parece profundo, doloroso y angustioso para el ciego, pero también tremendamente contradictorio. El ciego que hacía pedir limosna frente al templo, difícilmente pudo haber algún momento entrado en la sinagoga. Ahora que ve, ahora que puede participar, ahora que se le ha devuelto la vista, tampoco pudo participar porque lo expulsaron por los juicios que hicieron los fariseos. Y entonces ahora se encontrará con Jesús que le hablará. Y bueno, muy curioso el evangelio, tierno, muy tierno el evangelio, el presentarnos todo esto que ha pasado a este ciego ampliamente, y luego el momento de encuentro con Jesús es muy breve. Es la parte final del evangelio. Como he dicho, extraordinario y enternecedor. ¿En qué sentido? Bueno, ya he dicho que este hombre escuchó a Jesús cuando estaba ciego, así que nunca le llegó a ver. Y ahora Jesús se entera de que lo han expulsado de la sinagoga cuando de hecho le debieron haber recibido con alegría. Dios ha hecho un milagro en ti, ven, vamos a celebrar. Y lo expulsaron. Y Jesús se entera de que lo han expulsado de la sinagoga y lo busca. Nos dice el evangelio que lo encontró. Así que fue en busca de él y le encontró. Y ahí viene la primera pregunta de Jesús. La pregunta de Jesús no tiene que ver con juicios, ahora tiene que ver con esa experiencia que ha tenido él. Y le va a decir Jesús al que era ciego: ¿crees en el Hijo del Hombre? Y esta es la frase, ya que a mí esta frase me tumba, ¿verdad? Porque son extraordinarias. El ciego, imagínense lo siguiente: ¿qué pasa con el ciego? Reconoce la voz. Así que en el momento en que lo oye, reconoce que este Jesús, el profeta, el enviado de Dios, que le ha devuelto la vista a él, que era ciego de nacimiento, y ahora ve. Y la primera petición que hizo Jesús a aquel ciego fue: vete y lávate. Ahora le hace una pregunta: ¿crees en el Hijo del Hombre, Jesús? Y el ciego le responde: dime quién es para que crea en él. Y yo le voy a decir por qué es extraordinaria esta frase. Porque el ciego lo que le está diciendo a Jesús es: yo no sé quién es, pero yo voy a creer en quien tú me digas. Porque lo que yo estoy viviendo ahora, el poder ver, después de haber pasado toda la vida en oscuridad, esto de poder ver, tú me lo diste. Así que tú señálalo, el que sea, no me importa quién sea, yo voy a creer en él. Y lo que le está diciendo el ciego a Jesús es: yo no sé quién es el Hijo del Hombre, pero yo creo en ti, creo en lo que tú me digas. Tú eres tu bien de Dios, yo creo en ti. Y esto es una relación muy profunda que se ha dado en el corazón de este hombre, precisamente porque ha experimentado en su vida la grandeza de la misericordia de Dios. Yo creo en ti, dime quién es para que crea en mí. Y me encanta leer el Evangelio, lo que Jesús le dice, porque Jesús, la respuesta de Jesús es: lo estás viendo. ¿Y por qué es extraordinario? Porque nadie le podía decir algo así al ciego antes. Lo estás viendo. Antes no veía, ahora lo estás viendo. Está delante de ti. ¿Qué cosa más extraordinaria? Así que Jesús, cuando le pide al ciego: cree en el Hijo del Hombre, ya no solamente le está diciendo: cree porque yo te lo estoy diciendo, le está diciendo: cree porque esta es tu experiencia, porque esto es lo que te ha pasado a ti, y ya tú sabes lo que ha pasado en tu interior. Cree porque tú ahora me puedes ver y antes no me veías. La Cuaresma nos invita a nosotros a tener experiencias del amor de Dios, una experiencia que es insustituible. Hay tantos y tantos que van por el mundo buscando a Dios y les cuesta trabajo porque definitivamente pasan cosas terribles, y podemos andar muchos años en tinieblas. Eso no es que puede pasar, es que pasa. Es que a veces ni siquiera que hayamos nacido ciegos, a veces la ceguera nos puede venir en medio de la vida, aún siendo creyentes, aún habiendo escuchado la palabra de Dios, también llegan a nuestra vida momentos de oscuridad. Esos momentos pueden ser causados por nuestros pecados y por nuestras faltas, pero también esa oscuridad puede estar ocasionada por los dolores de la vida, los problemas, problemas económicos, problemas físicos, enfermedad. A veces la ceguera no puede llegar de la misma comunidad eclesial, que a veces, no sabiendo llevar el mensaje de Cristo, luz del mundo, misericordia y amor para la humanidad, terminamos haciendo lo que hicieron con el ciego. Cuando estaba apto para entrar, lo botaron de la sinagoga. Y entonces ahí también llega ceguera para uno. Y en este momento, donde desde la distancia tienes que escuchar la palabra de Dios, yo te comparto que Cristo te ama, que Él es tu luz, que Él no se aparta y que Él sigue buscándote para decirte: me estás viendo, no me estoy escondiendo, me estás viendo, estoy contigo. Y nosotros en todas circunstancias podemos ir apreciando, aceptando, encontrando esa experiencia de amor que se da en nuestra vida. En estos días que vivimos llámelo como usted quiera, yo no sé ni cómo llamarlo, en el toque de queda en Puerto Rico. Yo le puedo decir que en mi caso he tenido mucho trabajo. Hay mucha gente que no sabe qué hacer, no me está dando el tiempo. Me he tenido que ocupar de varias cosas. Nuestra comunidad parroquial tiene un colegio y tengo que estar pendiente de que todo esté funcionando y todo esté en orden. A veces detrás de una pantalla, detrás de una computadora, uno puede estar pendiente de muchas cosas. He tenido también que utilizar tiempo para la formación personal y para prepararme. Y en medio de eso también, compartiendo casi el poco tiempo que me queda con la familia donde duermo, donde me quedo. Está mi papá, está mi mamá, mis hermanos, mis hermanas viven cerca, todos vivimos una casa al lado, la otra arriba, así que todos estamos cerca por las circunstancias que nos ha tocado vivir, no porque nos movamos a visitarnos unos a otros, sino por las circunstancias que nos ha tocado vivir. Y mientras van pasando los días, pues se ha convertido en una experiencia de encuentro, de servicio, de hablar más, de qué es lo que te hace falta, de cómo está. También de ir suavizando posibles conflictos, que también se pueden formar. Porque cuando estamos todos juntos, pues los roces también están ahí, ya lo hemos dicho. Pero en medio de todo, es salir de la ceguera y ver la presencia de Dios cuando todos hemos podido estar varios días juntos en la misma mesa, comiendo lo que se haya preparado, que puede ser muy simple, porque también estamos preservando dentro de este tiempo de austeridad, pues hay que vivir también con austeridad. Y en esos momentos uno ve la presencia de Dios en la vida propia. No solo eso, vemos la presencia de Dios en todos los que están compartiendo con nosotros, con los distintos medios. Nuestras amistades se comunican más que nunca. Y esta vez sí hay que decir, tenemos permiso para utilizar el celular para comunicarnos con nuestras amistades porque es la única forma que tenemos. Pero, ¿qué mucho? Estamos pendientes, estamos mirándonos unos a otros. Estamos viendo, estamos viendo. No te sumas en la tiniebla, porque estamos en momentos de dificultad. Tienes delante a Jesucristo, que es la luz del mundo. Vive la alegría de ese que es luz del mundo. Y este domingo es para que tú lo experimentes la fuerza de ese amor como lo experimentó este hombre, el ciego de nacimiento. Y que cuando lo experimentes, entonces tú claramente puedas afirmarlo como él, como lo es, como él lo afirmó. Ese que es Jesús, ese vino a mi vida y ese está conmigo y permanece conmigo. Este día, dentro de la cuaresma, es un día tremendamente esperanzador. Mientras nosotros durante la cuaresma reconocemos nuestros pecados y nuestras faltas, a su vez también reconocemos la gran misericordia que tiene Dios con nosotros. Reconocemos al Dios que nos ama y que puede ver todo lo que valemos, todo lo bueno que hacemos y lo agradece. Al mismo tiempo reconoce nuestra debilidad, nuestras faltas, ve también nuestras circunstancias particulares, nuestros dolores y nuestras enfermedades, y siempre, siempre, siempre nos dice que su amor está abierto a todos. Es una invitación abierta a todos y no tiene ningún obstáculo. Nada detiene el amor misericordioso del Padre bueno manifestado en Jesucristo para ti, en el don del Espíritu que hoy te quiere dar. Así que le pedimos a ese Padre bueno que permita en este día que tengamos la experiencia de ese ciego de nacimiento. Primero, de reconocer nuestra ceguera y decir, sí, estoy ciego. De sentir como Jesús habla a mi vida para que yo pueda ver. De experimentar que con su amor y con su misericordia llegue una luz nueva. Y de entonces ser testigos de ese que nos ha devuelto o que nos ha dado la vista. Y poder decirle y decirle a los demás, ese Señor, el Señor Jesús, Él me ha hecho ver con su amor, con su misericordia. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos: www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.